Hay demasiadas pantallas en los colegios. Ya sabes que se presentó la llegada de las pantallas al sistema educativo como un gran avance. Ahora eso ya se está poniendo en duda. Por ejemplo, en Suecia, ¿no? Están pensando que quizá hay que volver a los libros de texto, a los libros materiales, a los libros de papel. ¿Tú tienes opinión formada sobre esta cuestión? ¿Prefieres que tus hijos, si los tienes, tengan pantallas o prefieres que los maestros, los profesores, esperen un poquito? ¿Qué papel pueden tener las pantallas, los soportes digitales, para que los niños se inicien en la lectura? Los textos multimedia, que se llaman así ahora, pues además de letras, hay fotos, hay sobre todo vídeos interactivos, se les llama cuentos digitales. Carmen López Escribano es profesora titular de Psicología Evolutiva y de la Educación, es profesora de Educación también en la Universidad Complutense de Madrid. Carmen, profesora López Escribano, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Pues encantada de tenerte en el programa. Antes de nada, antes de meternos con los cuentos digitales, me gustaría saber si tienes criterios sobre esta cuestión que se debate ahora, ¿no? La pantalla o no pantalla, ¿a qué edad y cómo en los colegios?
Bueno, estamos en una cultura digital y desde luego lo que es imposible ya es volver atrás. Ajá. Dentro de que estamos ya inmersos en esta cultura digital y que los dispositivos digitales están omnipresentes en las escuelas, en las casas, yo creo que lo que hay que hacer es ver la mejor forma de utilizarlos y ver las recomendaciones de los expertos para utilizarlos y utilizarlos de forma adecuada y nunca sobrepasando los tiempos de uso.
¿Y los cuentos digitales, qué son?
Los cuentos digitales pues son libros para niños multimedia que tienen audio, tienen ilustraciones, tienen links en los que pueden pinchar y se despliegan animaciones. Pues es un multimedia, un libro con multimedia.
¿Multimedia? O sea, son... tienen elementos como vídeos, no sé si sonidos, no sé si podcast, que el niño
sí.
Cuando los lee elige, qué ve, qué oye, qué lee.
Sí, más o menos viene a ser así. Pues elige, pues a lo mejor pinchar en una palabra y
sí.
Que se lea esa palabra y que aparezca la foto de esa palabra. Elige el audio del cuento. Sí, digamos que está abierto a elección, sí.
Claro. Es que esto es lo propio del multimedia, que el itinerario de la lectura, o sea, hay varios elementos en el multimedia, pero uno de ellos es que el itinerario de lectura lo construye el lector. ¿Y no es esto inconveniente para una mente que no está todavía madura? Quiero decir, cuando tú oías el cuento de Caperucita, pues empezaban por el principio y acababan por el final los que te lo contaban o cuando te lo leían. Claro, si Caperucita puede ser vista cuando luego se la está comiendo en un vídeo, porque permite al niño el soporte digital navegar, no sé si esto es conveniente para desarrollar sus habilidades.
Pues es una buena pregunta. El cuento digital tiene que estar bien diseñado para que no se pueda empezar por el final, obviamente. Tiene que tener un diseño y tiene que tener un diseño lineal de alguna forma. O sea, no que puedas empezar ya viendo el final de la historia. Si está bien diseñado, no es así. Obviamente, y por los experimentos que se están haciendo de neuroimagen, el cerebro se activa mucho más cuando la lectura la hace un adulto al niño. Eso no tiene, o sea, no cabe ninguna duda.
O sea, que eso hay que mantenerlo porque es muy bueno.
Eso no cabe ninguna duda que es así. Si el adulto lee a un niño, ya por neuroimagen también se ve, bueno, está confirmado, pero por neuroimagen se ve que la activación cerebral es más fuerte. que
eso
si
está,
oyes
eso,
un audio
eso, eso lo sabemos científicamente, ¿no?
Eso lo sabemos. Eso se sabe ya, efectivamente, en psicología, en educación, pero además la neuroimagen lo confirma, que esas ondas cerebrales que produce un adulto cuando lee a un niño se activan mucho más que un audio. De eso no cabe lugar a duda. ¿El libro digital para qué puede ser conveniente? Desde luego no es para sustituir a la lectura de un adulto que además sabe cómo leer a un niño, porque tampoco todos los adultos saben hacer lectura compartida. Pero está claro que un adulto que es bueno haciendo lectura compartida y que conoce la técnica es mejor que un audiolibro. Eso no lo vamos a discutir. ¿Para qué es bueno un audiolibro? Pues es verdad que hay momentos en que el adulto está ocupado, porque hay más niños en la casa, porque hay tareas del hogar, porque hay trabajo que hacer, o hay aulas que tienen muchísimos alumnos, la maestra no puede atender a cada uno de ellos. Entonces, en los niños, cuando empiezan a leer y a escribir, necesitan mucha exposición a la letra, al sonido, a la palabra. Cuanto más exposición tengan, mejor, más se va a grabar en su cerebro. Pues en ese sentido, el cuento digital puede ser útil, pues para ratitos, momentos que los papás pueden estar ocupados o que los maestros tienen que atender a un montón de niños y en ese momento pues le dan algunos para que hagan algún programa, pues de correspondencia grafema-fonema, letra-sonido y se ejerciten en ello. Pero son para ratitos y para objetivos muy específicos. De hecho, hay un proyecto que se llama Proyecto de Alfabetización Global, que empezó Negroponte en el MIT y que continúa todavía. Y lo que están viendo en este proyecto, que a mí me parece que es muy curioso, van a zonas donde los niños no están escolarizados, pues la última en Etiopía, por ejemplo, y llevan tablets con cuentos digitales y con programas de alfabetización. Y lo que han visto es que los niños a los 5 o 6 meses saben leer solamente utilizando
ellos solos.
La tablet. Ellos solos, sí, ya. Solamente utilizando la tablet. O sea, quiero decir que tenemos que ver cuáles son las ventajas y los inconvenientes.
Sí, que no sustituye todo lo demás, pero que puede ser una herramienta complementaria. Verónica García Ortega es profesora asociada del Departamento de Investigación y Psicología en Educación en la Consejería de Educación de Castilla-La Mancha. También es profesora en la Universidad Complutense. Profesora García Ortega, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando, ¿qué tal?
Pues encantado de que estés con nosotros. Nos decía tu colega Carmen que hay que ponerle un cierto límite a las pantallas. Los cuentos digitales son estupendos, pero hay que poner límite a las pantallas. ¿Cómo sabemos dónde está el límite de las pantallas?
Pues la verdad es que lo tenemos fácil, porque desde los pediatras, de la Asociación Española de Pediatría, nos lo marcan de manera bastante clara. Entonces, ellos tienen establecidos unos tiempos por edad que hay que tener muy en cuenta y en ese artículo se insta a seguir estas recomendaciones dadas.
Sería ¿recuerdas algún tiempo de ese artículo de los pediatras? O sea, que estuviese...
Sí, claro. Sí, con menos de 2 años, nada de pantallas.
Menos de 2 años, ninguna pantalla. Ni siquiera los dibujos animados de la tele.
Nada, nada, nada. No, las pantallas están totalmente desaconsejadas. De 0 a 2 años es todo experimental y manipulativo.
Pues yo me harto de ver a niños a los que los padres ya no pueden más y le dan la pantalla. O sea, malo.
Exactamente. Ahí necesitamos formación, el adulto, porque hablamos de nativos digitales y la realidad es que tenemos que formarnos primero los adultos y luego los niños.
Hasta luego, a partir de los dos años.
Eso es, a partir de los 2 años, de 2 a 6 años, recomiendan media hora o 1 hora al día, no más.
Ajá.
Ya pasando los 6 años, de 7 a 12, sí que puede estar 1 hora, pero siempre con un adulto presente. Es necesario que el adulto vaya guiando los contenidos y sobre todo explicando lo que se va viendo en esa pantalla, ¿no? Hay contenidos que ellos necesitan como contrastar con el adulto. Y sobre todo nunca en las horas de comida, que también me dirás que has visto a muchos en las horas de comida.
Sí, sobre todo que no socializan con los padres, no entran en la conversación. Claro, también la culpa la tenemos los padres, que queremos comer tranquilo y le damos la pantalla al niño enseguida.
Eso es, pues eso está totalmente recomendado ya por los pediatras que no se haga. En las horas de comida no debería estar presente la pantalla. Y luego de 12 a 15 años sí que se recomienda una hora y media, pero con especial vigilancia en las redes sociales. Aquí estamos empezando a tener problemas con las redes sociales, con los adolescentes.
Ya.
Y con mayor, más de 16 años, pues unas dos horas
bueno,
diarias.
Ya te digo yo que esto no se cumple, pero vamos, sobre todo a partir de los adolescentes, quisiera eso de las dos horas, figúrate. ¿Coincides con Carmen que los cuentos digitales bien utilizados pueden ser muy formativos?
Por supuesto, sí, estoy totalmente de acuerdo en que si tuviéramos los tiempos y los contextos bien elegidos y bien establecidos, podrían ser muy beneficiosos para ese inicio de la lectura.
A mí me queda una duda que os planteo a las dos, vamos a ver. Todo el formato digital, como habéis explicado, es interactivo, es decir, tú eliges dentro de la pantalla qué es lo que ves y normalmente tienes... pues contenido, la verdad es que yo no ahora mismo no recuerdo si he visto algún cuento digital, pero lo normal es que tú tengas texto, vídeo, iconos, audio. Claro, el niño, me parece a mí, porque a mí me pasa, inevitablemente se va hacia lo más atractivo. En vez de leer el texto, si hay un vídeo, pinchas el vídeo. Si hay un icono, pues es inevitable irse hacia el icono. ¿Cómo se compensa esto? O sea, ¿cómo conseguimos que el niño lea realmente la parte de texto del multimedia, Carmen?
A ver, esos vídeos y esos iconos que, como muy bien dices, Fernando, nos atraen a todos,
sí,
tienen que estar relacionados. Si el cuento digital está bien diseñado, tienen que estar relacionados con la historia, no tienen que ser distracciones aparte de la historia. Los primeros cuentos digitales estaban bastante mal diseñados en ese sentido. Entonces tenían esos elementos para atraer que no tenían nada que ver con la historia.
Ya.
Los cuentos digitales ahora, esos vídeos o esos iconos, tienen que estar relacionados con la historia del cuento. De algún modo complementan la historia del cuento.
Ya, pero la cuestión es, está muy bien que vea el vídeo el niño, pero vamos, a mí lo primero que se me ocurre es que ve el vídeo y ya está, no lee, Verónica.
No, no es así. Realmente el cuento digital lo que tiene es que la historia se va narrando, no se va contando, como bien ha dicho Carmen anteriormente, de manera lineal, y cuando aparecen pues iconos a nivel de vocabulario o vídeos en relación con la historia, aparecen en el momento oportuno en el que el niño necesita visualizarlo, pues para aclarar o quedarse con un mayor concepto, ¿no?, de lo que está viendo. No tanto como para hacer un juego con ese cuento, sino está para aprendizaje como tal.
Ya. Y los vídeos, por ejemplo, el material multimedia, son gráficos, escenificaciones, porque decís las dos que son explicaciones. No sé si nos podéis poner un ejemplo, Carmen.
Pues
de un buen uso del material multimedia para una narración.
Del buen uso del material multimedia para utilizar en casa, por ejemplo, ¿te refieres?
Sí, no, o en un cuento, quiero decir, que esté bien
cuento,
utilizado.
A ver, los cuentos son tan diferentes y tan diversos que te puedes encontrar de todo, desde un cuento muy lineal, muy simple, simplemente que cuando lee el audio va, resaltando las palabras que lee, hasta un cuento que tenga más animaciones y más vídeos. De todos modos, es verdad que, claro, los adultos tendemos a querer de algún modo orientar o apoyar al niño en ese aprendizaje. Y el cuento digital, el niño aprende por sí mismo. Y es curioso porque aprende otras cosas, pero más de lo que nos podemos imaginar. No sé cómo, o sea, no es la misma estrategia que leer un cuento impreso. No es la misma estrategia. Cambia totalmente. Y ahí nos tenemos que fiar del diseño que tenga el cuento, que el cuento esté bien diseñado. Pero bueno, yo he visto pues niños pequeños, amigos, pues aprender muchas palabras, por ejemplo, en inglés y pronunciarlas muy bien, solamente haciendo un ratito de cuento digital, por ejemplo.
Claro.
O aprender vocabulario, de repente, pues, yo qué sé, pues un niño muy pequeño que te dice mariposa, por ejemplo, y a lo mejor lo ha aprendido, pues, viendo un cuento digital.
La verdad
pues,
es que decir mariposa, ahora que lo pienso, mariposa es difícil, ¿eh?
Es difícil, sí.
Sí. Verónica, una última cuestión. Me ha interesado muchísimo, supongo que a los padres que nos escuchan también, las recomendaciones pediátricas sobre el tiempo de uso de las pantallas. ¿Esto, hay algún sitio donde podamos consultarlo? ¿Hacías mención a un artículo? ¿Esto dónde está disponible?
Claro, en la Asociación Americana de Pediatría y en la Asociación Española de Pediatría, en ambas, se pueden ver las recomendaciones directamente, pero luego hay pediatras divulgadores que son muy buenas, como Lucía, mi pediatra, que tiene un blog en el que tú puedes acceder a él y ahí puedes leer cantidad de recomendaciones que están avaladas por la ciencia.
Por ejemplo, recuérdanos, los de los 14 a los 16, ¿cuánto era el tiempo?
De 12 a 15, una hora y media,
sí,
con especial vigilancia en las redes sociales, y a más de 16 años, donde también estamos nosotros incluidos, que tenemos más de 16, ya nos decimos el límite, 2 horas. O sea, al día
fíjate,
2 horas. Tenemos 2 horas si nosotros como adultos somos capaces de hacerlo o no. Y luego ya exigírsela a nuestros chicos. Yo creo que ser modelo es la clave en esto.
Claro. Verónica García Ortega, Carmen López Escribano, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
Muchísimas gracias.